Buenas tardes, Héctor, para vos y para toda la audiencia, un placer conversar con ustedes.
¿Quedás como interino, como titular interino de la CENAVICO, viceministro?
Bueno, hasta el momento no he recibido ninguna indicación al respecto, salvo la postura y la comunicación de la ministra Karina, de su postura, y aquí sigue todo en su normalidad y, bueno, haciendo los procesos de ajustes administrativos para las indicaciones que vamos a recibir seguramente de nuestro señor presidente en los días venideros.
Uh-huh. Bueno, contame por favor por dónde debemos comenzar entonces a analizar la cuestión de CENAVICO. Me imagino que has de estar empapado de lo que dice la ley, pero también de lo que se sostiene en contra de la ley que crea la CENAVICO.
Sí, uh-huh. Sí, estamos al tanto. Hay criterios jurídicos, si bien yo soy contador y licenciado en administración de empresas, sí. Estoy bastante, como usted dice, empapado en las cuestiones. Y hay algunas sugerencias y observaciones que aquellas que vengan en forma positiva, en forma constructiva, obviamente en una institución Nobel que tiene un año, se van a tener en cuenta a la hora de hacer los ajustes en los procesos tanto administrativos como comunicativos en todas las aristas. Forma parte de un proceso de monitoreo en este tipo de instituciones.
¿Cuántas personas, cuántos funcionarios tiene CENAVICO?
Alrededor de 28 funcionarios, en su mayoría comisionados de otras instituciones públicas.
Primero. Segundo, estos 28 funcionarios, de seguro de los cuales muchos son administrativos y el resto son de campos, ¿cómo se divide? ¿Cuántos son administrativos? O sea, que no salen prácticamente de la oficina. ¿Y cuántos son de campo?
Bueno, si bien en las áreas administrativas hay alrededor de 5 a 6 personas, en el área de asesoría jurídica 3 a 4, cuando hay eventuales operativos, todos están a disposición del área misional, ¿verdad? Hay operativos donde tenemos que estar en diferentes puntos geográficos, ¿verdad? Y es necesaria una cantidad mínima de recursos humanos calificados a la hora de recepcionar bienes en forma múltiple, ¿verdad?
Uh-huh. Ahora se está mencionando, por ejemplo, de Carolina Yanes podría asumir la titularidad de la CENAVICO.
Sí. Uh-huh. Sí, escuché eso en fuentes abiertas de información, y bueno, son decisiones que seguramente el señor presidente lo estará confirmando. No estoy al tanto de una posición oficial al respecto.
Pero, para vos, analizando, yo la leí la ley, y medio que la ley me parece que carga demasiada arena en una estructura que no es muy grande, por así decirlo, no tiene muchos funcionarios, pero también otorga, prerrogativas que tal vez se basan en inconstitucionalidades, por un lado, a mi entender. Pero por otro lado también uno objeta, y eso le podemos decir al Ministerio Público, ¿por qué en unos casos interviene la CENAVICO y por qué en otros no? Y todos esos son elementos que dicen, bueno, el problema no es la persona que está al frente, el problema es la estructura jurídica técnica de la institución por la ley con la cual fue creada.
Totalmente, va a llevar su tiempo hacer los ajustes correspondientes con respecto al Ministerio Público. Cada caso es diferente, entiendo yo de que el agente fiscal, que es el titular por naturaleza de una investigación, tiene actos investigativos en algunos casos, por ejemplo, en una investigación patrimonial, que es mi área técnica por naturaleza, sí. Lleva más tiempo los casos de corrupción y delitos económicos que en otras vinculadas a supuestos derechos del narcotráfico. Uh-huh. En tal sentido, se está elaborando en estos días un protocolo de actuación con varios agentes de las unidades especializadas en el Ministerio Público, sí. De tal manera a hacer una evaluación, un protocolo y un procedimiento ordenado de acuerdo a lo que plantea.
Y sí, porque uno que está en este tema de la cuestión jurídica hace 23 años, yo estoy en este tema, y digo, la ley, y lo digo siempre, la ley se debe aplicar a todos. La estructura jurídica de intervención, en este caso, para la administración de bienes, se debe aplicar a todos. Me imagino que creo que vos, como profesional, como una persona de estudio, irías de acuerdo conmigo.
Por supuesto, estamos de acuerdo. Tiene que haber siempre un criterio unificado, un protocolo ordenado de actuación, de tal manera a que no impacte en el área operativa de CENAVICO en forma negativa. Uh-huh. cada caso en este tipo de administración, que no es una administración típica, tiene sus eventuales riesgos, y también los ajustes, en los procedimientos. Cada caso es diferente, cada caso tiene un ingrediente de riesgo. Después podemos debatir de cuestiones jurídicas con nuestros asesores, ¿verdad? Yo no quiero opinar de área jurídica por respeto a todos ustedes, ¿verdad?
Claro.
Pero en el área financiera sí hay cuestiones que hay que tener en cuenta. Hay un cruce de variables interesantes en ese sentido.
En tu área, como contador, como administrador, como hombre de carrera en ese ámbito, en el Estado, ¿qué debería modificarse en la ley? Con respecto a tu área, la ley de Senavico, ¿qué debería modificarse?
Bueno, la ley de Senavico creo que es bastante claro todo. Lo que sí habría que realizar son ajustes en algunos procedimientos y en algunos protocolos de divulgación de la información. Para mí es muy importante transmitir correctamente la gestión de Senavico para generar tranquilidad en la contratación de terceros especializados. Justamente estuviste comentando la capacidad reducida de recursos humanos que tiene Senavico, pero la ley no faculta a contratar especialistas. Ahora, el proceso de selección, cuáles son los criterios que se van a tener en cuenta y socializar, eso creo que es el gran desafío que hay que tener como institución, ¿verdad?
Y sí, totalmente. Yo creo que una modificación de la ley y revisar su constitucionalidad, para mí no es constitucional. Para mí, no, pero perfecto. Tiene que haber una etapa intermedia. Podemos ver casos paralelos de Colombia, de Brasil, de los Estados Unidos, de Alemania.
Centroamérica también hay muchas oficinas administradoras que tuvieron justamente un proceso de ajuste en sus estructuras, claro, y en sus operativas. No quiero decir normal porque después pueden sacar fuera de contexto, sí, ¿verdad? Pero esto ya ocurrió en otras instituciones similares, en los cuales varios de los funcionarios en Senavico estuvieron especializándose en esas áreas de Centroamérica, y va a tener sus ajustes.
¿Crees que debería haber modificación a la ley, doctor? ¿Debería haber modificación a la ley?
Sí, es pertinente, sí, pero por una cuestión de respeto no quiero opinar de cuestiones jurídicas.
No, pero no estamos opinando de cuestiones jurídicas, estamos opinando de cuestiones legislativas.
Legislativas,
sí, no estamos hablando de cuestiones de leyes, estamos hablando de cuestiones legislativas. Te pregunto, que vos sos el que está manejando esa herramienta.
Si es necesario cambiar legislativamente algunos artículos, que sea para el mejor de la institución y para el país, con gusto.
Perfecto, entiendo perfectamente.
Con gusto.
Javier Rojas.
Sí, y puedes tener material de referencia en Senavet de Guatemala, o AVI de Honduras, ICD de Costa Rica, que esto ya ocurrió y hay antecedentes que luego fueron mejorados en todas las áreas, estimado Héctor.
No deja de ser una herramienta válida, no estoy diciendo lo contrario. En casos, por ejemplo, pero cuando una regla que se aplica solamente a unos y no se aplica a otros, por responsabilidad del Ministerio Público, porque la Senavico no puede, no sé, no entiendo por qué no se aplica a todos. Ahí ya te habla que es una ley injusta o está siendo aplicada injustamente. Y si una ley, una norma, se aplica injustamente, entonces ya no es ley, ya no es una norma. Es algo que no se puede respetar en un Estado democrático.
Perfecto, perfecto.
A mi humilde entender, proyecto abogado, miente periodista, miente. Javier Rojas Silva, viceministro, un placer hablar contigo. Gracias, querido.
El placer es mío, doctor. Gracias. Hasta luego.
Javier.